En estos momentos son las 8 de la tarde cuando comienza en Onda Madrid El Enfoque.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, oyentes del Enfoque de Onda Madrid. Hoy es un día raro, disperso en lo informativo, de modo que bien podríamos hablar y pensar en lo ocurrido en las últimas horas, de modo que felicidades a la afición atlética, algo que quienes hablan no había hecho delante del micrófono y lo hago con mucho gusto y deportividad. Una vez que ha terminado la Liga y llega la Eurocopa y con ella la polémica, no falta la polémica en el deporte y en el fútbol especialmente de por qué no estará Sergio Ramos y de por qué no habrá en la selección ni un solo jugador del Real Madrid. Es verdad que cada español tiene un seleccionador dentro, pero hay situaciones extrañas. Que no haya un solo jugador del Real Madrid, hay que remontarse a unas Olimpiadas y a 1928, ni más ni menos. José Vicente Delfa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Félix.
No habíamos nacido, ¿no?
No, y también me ha sorprendido. ¿Verdad? Incluso, fíjate, esta mañana estaba escuchando el momento de la convocatoria en varios medios, porque tengo la curiosidad de seguir a ver qué se va comentando, y había una sensación de esperar al final, porque como Luis Enrique es tan especial, podía tener hasta 26 jugadores convocados, ha convocado a 24.
Lleva 24.
Digo, a lo mejor al final dice, y en espera de, pues convoco, ¿qué va? Nada. Y lo más curioso es que Ramos, él ha justificado que ha hablado con él, que no lo encuentra en condiciones, que ha tenido problemas de tenerlo, que no juega con continuidad, pero es que no ha convocado a nadie del Real Madrid. Se le ha preguntado por Nacho Fernández en especial, porque ha sido, digamos, el jugador que ha ocupado el lugar de Ramos en el Real Madrid y que ha tenido un rendimiento extraordinario y continuo. Y ha entendido que no, que tampoco, que podía ser, pero que no. No como otros jugadores, como Iago Aspas, como Merino, como Canales, como Navas. Y a partir de ahí, pues el Real Madrid no lleva ninguna representación porque tampoco está Asensio, que podía haber tenido opciones, ni ningún otro jugador del Real Madrid. Carvajal. De Carvajal también ha dicho que si hubiera tenido opción de jugar, que le hubiera llevado. Los dos que ha dicho del Real Madrid, Luis Enrique en la rueda de prensa, que sí podrían haber ido, son Ramos y Carvajal, pero que como no han tenido continuidad en el juego, pues que no están en la convocatoria.
En fin, siempre piensa uno, te lo decía antes de entrar aquí, que hace falta algún jugador que sea un poco el motivo emocional que una a la afición con la selección, y qué mejor que Sergio Ramos, pero el seleccionador sabe lo que tiene que hacer, claro.
Es un cambio de ciclo radical. Quedan algún jugador todavía de, digamos, los grandes momentos, como Busquets, pero poquito más, porque los demás son todos, además con curiosidades también llamativas. ¿Recuerdas el Mundial de Brasil? En el Mundial de Brasil tuvimos dos laterales que eran Alba y Azpilicueta, y nos metió 5 Holanda. No solo por ellos, pero...
Estaba allí, además, ¿eh? Yo lo vi.
Sí, pues estaba muy... A mí fue uno de los detalles que me llamó la atención de aquellos partidos. Cómo se desprotegía a las bandas, porque Azpilicueta no es un lateral de recorrido. Y claro, Luis Enrique coloca a Marcos Llorente de lateral derecho, jugador que en el Atlético de Madrid solo en algún momento accidental ha jugado en esa posición. No hay referentes claros, hay jugadores como Morata, como Gerard Moreno, está Sarabia, que casi no ha jugado en el Paris Saint-Germain, Laporte, que se acaba de nacionalizar, jugadores como Diego Llorente. Bueno, hay varios jugadores que sí que son, digamos, criados en la cantera del Real Madrid. Por ese lado es el único consuelo que queda. Pero por lo demás, llama la atención cómo hay bajas tan llamativas. Y es un equipo que yo creo que no ha generado ilusión.
Ese es el problema, que no genere ilusión. Y llevamos ya durante algún tiempo en que la selección no genera ilusión como hemos visto en otros tiempos. Bueno, a partir de las 9, ¿qué vamos a ofrecer a los oyentes?
Pues tenemos la penúltima jornada de segunda división. Y ojito con todo lo que hay en juego. Es Castellón, Rayo, Girona, Alcorcón, Fuenlabrada, Sporting, Almería, Logroñés. El partido del Leganés ante el Málaga. Decir que solo el Fuenlabrada no tiene nada en juego, pero el Alcorcón, si gana hoy, se queda en segunda, pero juega ante el Girona, que está en la zona alta con 67 puntos, empatado con Leganés tercero, Almería y Girona, y la cuarta plaza, porque van a ser cuatro los que van a pelear por el ascenso, se la está disputando el Sporting y el Rayo. El Sporting, que juega ante el Fuenlabrada, que ya digo, no se juega nada, le haría un gran favor al Rayo, y el Rayo, que no puede pasar de ganar, tiene que ganar al Castellón sí o sí. El Castellón, que ha cambiado de entrenador, quitaron a Garrido para intentar reaccionar porque está en la zona baja de la tabla. Así que está muy emocionante la segunda división, casi tanto como la primera, que terminó ganando el Atlético.
Efectivamente, ya he dicho felicidades, que es lo que siento como...
Ratito ahí, yo estaba ahí inquieto al final, digo, verás, todavía aquí cambia, porque fue cambiando todo, pero es que ninguno de los dos equipos...
Un momento raro.
Un momento que si el Madrid marca otro gol, o el Valladolid marca otro gol, teníamos lío.
Pero bueno, así el Atlético de Madrid, su liga número 11, creo que es, ¿no?
Sí, la undécima. Sí,
bueno, pues nada, felicidades a toda la familia atlética. Qué pena con ese con esa muerte de ese chaval de 13 años que murió de esa forma tan desafortunada, tan lamentable. Y qué bien se ha acordado la familia atlética de este chaval, ¿no?
Sí, va a haber un acto en Parla, porque él estaba en un equipo, Fair Play Parla, también de fútbol. Un chaval, pues con la ilusión de esa edad, de jugar al fútbol, de celebrar con el Atleti. Y va a haber varios componentes de la plantilla que van a ir a un acto allí en Parla para también recordarle.
Bueno, del Estudiantes no me dices nada.
Del Estudiantes, que ya está trabajando en lo que es la primera vez en su historia que pierde la categoría. Una pena, un equipo que ha ido perdiendo identidad, que ha tenido una temporada rarísima, con muchas lesiones, con abandonos, con jugadores que se han ido, que han llegado para estar y reforzar y que se van cuando llegan los momentos clave. Y bueno, pues un desastre, porque el equipo de Álex Mumbrú, hay que felicitarle al equipo bilbaíno, consiguió ganar al Juventud y el Estudiantes no pudo con sus últimos partidos. Tendrá que volver a su esencia.
Bueno, pues a partir de las 9 menos 10, José Vicente Delfa y el equipo de deportes de Onda Madrid haciendo una radio, que es esa radio deportiva que les recuerdo que es la que no quieren o no pueden hacer los demás. José Vicente, hasta luego.
Hasta luego.
En cuanto a los datos de la pandemia, los casos de COVID en la UCI caen a los niveles de octubre. La bajada de las entradas en cuidados intensivos ha precipitado que los hospitales desmonten un millar de camas desde febrero, de modo que este es otro buen dato para el día de hoy. Estamos pendientes de la llegada del turismo, especialmente del turismo británico. En cuanto a los últimos datos, Sanidad ha comunicado 11.067 nuevos casos de coronavirus y 91 muertes desde el viernes. La incidencia acumulada vuelve a bajar, 6 puntos hasta los 129 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Y Canarias, Canarias va a ser la primera comunidad que abra la citación para vacunarse a los mayores de 16 años. Y en el debate político, y ahora que vamos conociendo a cuentagotas el nuevo gobierno de Cataluña, con el que ya les advierto que no pienso aburrirles, entre otras cosas porque de ese gobierno va a formar parte alguien de apellido Puigneró, apoderado de Puigdemont, permítame, en fin, suena casi todo igual, pero uno es Puigneró y otro es Puigdemont. Bueno, pues este consejero Puigneró ha sido el impulsor de la República Digital Catalana, ha sido también el impulsor de una NASA, catalana, no sé dónde querrán enviar los satélites y a qué planetas, y también seguidor de las tesis que afirman que Cristóbal Colón era catalán. Así que, dicho esto, no les aburro más de quién va a formar parte del gobierno de Pere Aragonés. Donde hemos de detenernos es en que cada día que pasa parece más probable el indulto de los presos catalanes condenados por el Supremo a delitos muy, pero que muy graves por los hechos del día 1 de octubre, sedición y malversación de fondos públicos. El Gobierno vuelve a abrir la puerta al indulto a los presos del procés catalán. Si hace una semana fue la ministra de Defensa, Margarita Robles, la que reclamó no demonizar los indultos porque están en la ley, hoy ha sido el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, quien ha pedido ver con naturalidad, esta es la expresión y la palabra, naturalidad, ese instrumento jurídico que existe en nuestro ordenamiento desde 1978. El ministro hizo estas declaraciones coincidiendo con el fin de la tramitación de la petición de esta medida de gracia y en medio del debate tras la formación del gobierno de Cataluña. Cierto, cierto, no hay que demonizar lo que está en nuestras leyes.
Creo que son instrumentos que están previstos en la ley, y curiosamente en una ley desde 1870, y por tanto hay que verlos con naturalidad, sea favorable, desfavorable, parcial o total. No hay que asustarse de los instrumentos que vienen previstos normativamente.
La cuestión es que se hace difícil comprender con naturalidad que los indultos afecten a un grupo de personas que cada vez que puedan, ellos mismos lo dicen y lo reafirman y enfatizan, cada vez que puedan volverán a intentarlo de nuevo. Que llegue sin arrepentimiento previo es lo que más sorprende, y además sorprende naturalmente, señor ministro, sobre todo cuando no hace mucho tiempo, tras conocer la sentencia del Supremo, el propio presidente Sánchez fue tajante, contundente, determinante. Sin duda, lo fue.
Esta sentencia pone fin a un proceso judicial que se ha desarrollado, y me gustaría además subrayarlo, con plenas garantías y absoluta transparencia. Y como corresponde a un Estado social y democrático de derecho como el español, el acatamiento significa su cumplimiento. Reitero, significa su íntegro cumplimiento. La Constitución española, moderna y garantista, consagra como valores superiores la igualdad, la libertad, la justicia y el pluralismo político. Todo ello bajo un principio que fortalece nuestra democracia. Y es que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley.
Tajante, contundente y determinante fue Pedro Sánchez en este momento. ¿Entienden ustedes con naturalidad lo que quiere decir el presidente cuando habla de íntegro cumplimiento? Lo entienden, ¿verdad? En el Partido Popular se ve así la posibilidad de los indultos. Martínez Almeida, portavoz del PP, esta mañana con Juan Pablo Colmenarejo.
No tiene otra explicación que el pago del peaje por parte del gobierno de Pedro Sánchez, y para que Pedro Sánchez siga siendo presidente del gobierno, pues no tiene otra explicación. Y este es otro pago aplazado de ese peaje que tanto está costando a los españoles, que es que Pedro Sánchez siga siendo presidente del gobierno.
Bueno, pues como ya anunció el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, los populares se han comprometido a recurrir los indultos, con lo cual el lío va a ser ya mayúsculo, ante el Tribunal Supremo, porque lejos de existir arrepentimiento, consideran que el independentismo ha sostenido que lo volverán a hacer durante la investidura del presidente de Cataluña, Pere Aragonès. Y ahora, con tremenda naturalidad, otros asuntos del día con José Gilgado y Beatriz Marín. Más de 8 millones de españoles están inmunizados contra el coronavirus.
Hace una semana eran 7, por lo que la suma es sencilla. Se ha dado la segunda dosis a 1 millón de personas en una semana. El ritmo de vacunación es el previsto para que el 70% de la población esté protegida frente al COVID en verano.
La evolución de la vacuna es muy buena, nos está poniendo una situación cada día mejor, pero tenemos que seguir manteniendo la prudencia hasta que tengamos una cobertura de población general mayor.
Vacuna de AstraZeneca. Madrid sigue recomendando a los menores de 60 años que completen la pauta con la misma marca.
Y eso que tendrán que hacer más papeleo. Pasa porque el ministerio ha decidido que por defecto se administre una segunda dosis de Pfizer. Lo que dice el consejero de Sanidad es que recomienda seguir el protocolo del fabricante AstraZeneca y de la Agencia Europea del Medicamento, Enrique Ruiz Escudero.
Toda la sociedad científica está diciendo que hay que utilizar AstraZeneca, pero insisten en esa posibilidad de Pfizer, agarrándose a un principio de prudencia que tengo que decir que, o sea, es muy débil ese fundamento para tratar de hacer ese cambio.
Barajas relaja medidas para los viajeros que procedan de países seguros.
Entre esos países, 10 en total, está el Reino Unido, que es una de las procedencias de las que se nutre el turismo español. Los viajeros que vengan de allí pueden entrar sin prueba PCR. Es una ventaja de la que no disfrutan los países socios. Tampoco recíproca, porque las Islas Británicas sí que exigen PCR a los que vuelen desde España, aparte de cuarentena obligatoria.
Pues el vuelo estaba llenísimo entonces, sí.
Aunque a la vuelta hay que hacer un par de PCRs y demás, o sea que, bueno, es lo que hay.
Con el PCR sale mucho más costoso viajar. Sin el PCR sale mucho más barato.
Y Europa estudia sanciones a Bielorrusia por frenar un avión en pleno vuelo.
Al que obligaron a aterrizar con la excusa de un aviso de bomba para detener a un periodista crítico con el régimen de Alexander Lukashenko. Detuvieron al informador que viajaba a Lituania desde Atenas en un hecho sin precedentes al menos en la Europa del siglo XXI. Bielorrusia y sus líneas aéreas esperan la reacción de Bruselas al respecto.
Sánchez intenta tender puentes con Marruecos precisamente desde Bruselas.
El presidente del gobierno ha recordado al país saharaui que España es su mejor socio en la Unión Europea. Pedro Sánchez sitúa, por tanto, la crisis en el marco europeo, socio fundamental para la economía marroquí.
Recordar siempre a Marruecos que no hay mejor ni mayor aliado dentro de la Unión Europea que España para defender intereses estratégicos tan importantes para Marruecos y tan necesarios también para la Unión Europea.
Por cierto, que una asociación pide que se retenga al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, hasta que responda por las denuncias que pesan sobre él en España.
Y operación contra la mafia china en Madrid y Cataluña.
La Guardia Civil trata de desarticular una red de blanqueo de dinero procedente de actividades mafiosas, investiga la salida de fondos a través de empresas instrumentales y calcula que la cantidad blanqueada supera los 100 millones de euros. Los agentes de la UCO han llevado a cabo una treintena de registros, varios de ellos en el polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada.
8 y 14 minutos. En cuanto a la previsión del tiempo, Aina González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues hemos comenzado la semana con cielos bastante cubiertos, bastante nubosidad, incluso algo de precipitación en el entorno de la sierra, pero eso sí, las temperaturas han empezado a subir. Hemos llegado a 21, 22 grados en muchos puntos, aunque como teníamos el aire de oeste soplando por momentos un poquito más intenso, pues la sensación térmica ha sido inferior. Pero en estos momentos ya estamos viendo cómo el cielo se ha ido abriendo, el viento va poco a poco perdiendo intensidad y esperamos mañana que esa estabilidad continúe incluso más. más. Mañana vamos a tener el cielo muy limpio de nubes. Si aparece algo de nubosidad, será de evolución en el entorno de la sierra. Y las temperaturas mañana ya rondarán los 25 grados y más, que van a subir en próximas jornadas, Félix.
Bueno, pues nada, Ainhoa, gracias. El fútbol hoy nos deja sin tertulia económica, pero no sin las noticias más importantes en esta materia. Jesús Clemente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. El tiempo se agota para acordar la prórroga de ERTES, subvenciones a pymes y autónomos y demás ayudas asociadas a la crisis derivada del COVID-19. El 31 de mayo vencen las últimas pactadas y, al menos hasta ahora, el secretario general de UGT, Unai Sordo, y el presidente de la COE, Antonio Garamendi, patronal y sindicatos, coinciden en una prórroga sin concesiones.
Preocupado, claro. No sé por qué tenemos que esperar cada vez al último segundo. En todo caso, yo creo que las organizaciones sindicales, las organizaciones empresariales, hemos sido claros. No hay ninguna razón para modificar la situación actual de los ERTE.
Nosotros no tenemos ningún inconveniente en plantear prórroga es prórroga e iremos a esa prórroga. Y si no, insisto, pues lógicamente tendrá que hacer el Gobierno lo que considere, que por supuesto tiene la legitimidad de hacerlo.
Negociación que sigue abierta hasta ahora. Hoy agricultores de Murcia, Alicante y Madrid se han concentrado en la capital para protestar contra las reglas de explotación del trasvase Tajo Segura. El colectivo asegura que 100.000 empleos están en juego, palabras que suscribe el presidente murciano, que se ha sumado a la marcha, Fernando López Miras.
Hoy es un día triste porque tenemos que estar en Madrid movilizándonos y reivindicándonos algo que, por justicia, es nuestro. El presente y el futuro de la región de Murcia está ahora mismo en juego, porque depende crucialmente del trasvase Tajo Segura. Algo que no nos pueden quitar y, desde luego, entendemos que es inadmisible e inaceptable los planes del Gobierno para el recorte del trasvase Tajo Segura.
El último apunte económico es local. Hablamos del plan Renove para la industria madrileña. 10 millones de euros para reimpulsar un sector olvidado, dice Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Estamos haciendo el plan más ambicioso que se ha presentado hasta la fecha. Son 5 años, son 125 millones, pero es sobre todo una acumulación de medidas concretas.
Todo ello, Félix, en un día en el que la bolsa española sube ligeramente, un 0,02%, pero marca un nuevo máximo desde febrero de 2020, desde hace 15 meses. Cierra con 9.205 puntos.
Bueno, pues nada, camino de los 10.000, a ver si se consiguen. A ver si se consiguen cuanto antes, mejor. En cuanto a las carreteras, ¿cómo están las cosas? Dirección General de Tráfico, Marina Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora todavía van a encontrar dificultades en el acceso a Madrid por la A6 en el plantío. En el resto de carreteras ya se ha normalizado la situación y se circula con total fluidez.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Llega la Semana del Arte Contemporáneo. Art Madrid abre sus puertas con 32 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Disfruta de nuestro 16º aniversario punto de encuentro con el arte a nivel mundial. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles del 26 al 30 de mayo.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo organiza los próximos 5 y 6 de junio su segunda carrera virtual. Consulta el reglamento y el proceso de inscripción en nuestra web avt.org y corre el 5 o 6 de junio en memoria de todos los que ya no están con nosotros por culpa del terrorismo.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Soy Armando, dueño del bar Mirto, y buscando la jarra de cerveza auténtica encontré mi espacio. Conectar con las necesidades que día a día tiene mi barra y la respuesta inmediata que necesito está en mi mano. Espacio Homenaje está en línea con la vida que quiero para mi negocio. Está online conmigo.
Espaciohomenaje.com, tu tienda online de homenaje profesional para tu hogar y tu negocio.
Tú
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Bueno, ya lo recordábamos antes, lo decía Jesús Clemente, que hoy el fútbol nos dejará sin tertulia económica, pero bueno, tendremos al final del deporte, tendremos lo que es nuestro espacio habitual, bien es verdad que una mini tertulia, pero suficiente una hora para poder analizar y opinar sobre los acontecimientos de este lunes 24 de mayo. Lo haremos con Ricardo Martín y con Gabriel Sanz. Queremos comenzar este lunes 24 de mayo poniendo el enfoque en la responsabilidad. Porque miren, pese a las fiestas ilegales, la falta de cabeza y escrúpulos, pese al mal hacer de algunos ciudadanos, los que no sabemos comportar, pues hemos ganado. Esa es la verdad. Al menos durante una semana, la primera sin restricciones en ninguna zona básica de salud. Desde hoy, cualquier madrileño puede moverse libremente por la región y fuera de ella también. Y el movimiento vuelve también a Barajas, al aeropuerto. Por eso el consejero de Justicia dice que hay que ser más responsable que nunca en este momento. Informa Paloma Nolasco.
Enrique López saluda el fin de las restricciones a la movilidad, como han hecho durante todo el día las miles de personas afectadas de las últimas 11 zonas básicas de salud de la región, pero recuerda que aún hay pandemia.
El arma fundamental para seguir luchando contra esta pandemia es la responsabilidad individual, junto con la vacunación. Y lo que esperamos y esperemos es que cada vez contar con más vacunas para alcanzar esa esperada inmunidad de rebaño.
Libertad de movimiento dentro de la comunidad y también para los que vienen de fuera, por ejemplo, de Reino Unido, pero con una diferencia. La PCR no es necesaria para los británicos, pero sí para los españoles, como han comentado hoy los primeros viajeros que han llegado a Barajas.
Dijeron que solo eran los ingleses, que los españoles que teníamos que sacar la PCR.
No merece la pena ni pagar tanto dinero porque han sido 691 euros el total. O sea, es horrible.
El problema es volver. Al volver luego hay que hacer cuarentena.
Por fin tenemos la libertad de venir a España y venir de vacaciones y disfrutar del sol.
Por este motivo y dado que se reabren fronteras con varios países, el consejero de Justicia ha vuelto a pedir al Gobierno central que intensifique los controles en el aeropuerto.
Es el momento de que el Gobierno asuma esa responsabilidad respecto a los aeropuertos, especialmente el de Barajas, y por ello precisamente, ya la presidenta lo ha anunciado, se va a constituir una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid respecto a cómo se ha controlado el flujo de viajeros en Barajas en plena pandemia.
24 aviones procedentes de Gran Bretaña han llegado hoy a los aeropuertos españoles, tres de ellos a Barajas.
Bueno, esto empieza a moverse, los números invitan al optimismo y el alcalde de la capital lo comparte, si bien repite apelación a la prudencia. Y es normal en estos momentos de una cierta euforia por la vacuna, porque las vacunas se van ensanchando y cada vez son más las personas vacunadas. Y también euforia por los datos. Ya les he contado que la incidencia ha vuelto a bajar otra vez, la media en España. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha pasado por el Buenos Días Madrid de Juan Pablo Colmenarejo, donde ha hablado de sanidad, de economía y, por supuesto, de deporte, porque él es un destacado aficionado y socio al Atlético de Madrid, no menos, por lo menos igual, que quien le preguntaba y entrevistaba esta mañana, Juan Pablo Colmenarejo. Ha recogido sus palabras Mar García.
En estos micrófonos, el alcalde no ha dudado en apostar por el próximo doblete.
La siguiente liga yo calculo que quizás para el 23, ¿no? Junto con las municipales.
Esto después de entonar el mea culpa de las administraciones al hablar de la celebración atlética.
El calendario de vacunación, que está yendo razonablemente bien, nos ha introducido a todos un motivo de optimismo y que, por tanto, eso hace que vayamos incluso a nosotros mismos relajándonos y que desde las instituciones en ocasiones no sepamos transmitir adecuadamente el mensaje de que esto todavía no está ganado.
Pero apostando ya por recuperar Barajas.
Que todas aquellas personas que están vacunadas y que además puedan aportar el certificado se puedan empezar a mover, a mí se me parece adecuado.
Y dejando claro que su rival no se llama Ayuso.
Aquí no hay ningún tipo de enfrentamiento. Desde luego, la presidenta y yo tenemos una relación extraordinaria. Estamos trabajando muy bien juntos, que cuando toque el Congreso tocará.
Declaraciones en Buenos Días Madrid de un alcalde que se declara feliz.
Pues son las 8 de la tarde y 25 minutos. Esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid, López y Almeida, coincidían en apelar a la responsabilidad porque, miren, si nos olvidamos de ella, lo empañamos todo. Incluso una celebración como la rojiblanca, que solo tendría que dar que hablar por lo deportivo, dejó imágenes propias de tiempos prepandémicos. Esa es la verdad. Aunque el mayor lamento vino por el fallecimiento de un chaval, de un chico de 14 años. De Parla, por cierto. Detalles con Ángel García.
En Neptuno funcionó el doble cordón de seguridad y no hubo que cortar el tráfico. En el momento álgido se concentraron 3.000 personas y solo ya de madrugada la policía desalojó a 300 rezagados. Al final, el SAMUR atendió a 34 personas, un dispositivo del que está satisfecho el ayuntamiento, aunque la vicealcaldesa Begoña Villacís hubiera preferido que no se hubiera celebrado en la calle.
No hemos salido de la pandemia. Es verdad que estamos viendo la luz al final del túnel. No es el mejor momento para ponerse en riesgo, porque lo que estamos asumiendo cada vez que hay una concentración es un riesgo que desde luego es inasumible.
Una fiesta empañada por la muerte de un niño de 14 años que se golpeó accidentalmente al llevar la cabeza por fuera del vehículo en el que iba con su familia. Imprudencias que, según el comisario de Policía Municipal José Luis Morcillo, se repitieron en la caravana festiva del domingo.
Se pusieron demasiadas denuncias a conductores que, aprovechando pues el momento de euforia de la caravana, pues consentían que viajeros fueran sin cinturones de seguridad, que incluso sacaran los brazos, cabezas, por arriba del vehículo, por los laterales. Todo eso responsabilidad del conductor.
Caravana que el presidente atlético Enrique Cerezo defiende.
Con los coches por Madrid, que ha sido un espectáculo ver la Castellana hasta Neptuno y de la Plaza Castilla hasta Neptuno, rodeado de gente agradable.
El chaval fallecido en el accidente de la celebración ha sido hoy enterrado en Torrejón de la Calzada.
En fin, una pena, esa es la verdad. Es una pena lo ocurrido con ese crío de 14 años en un día de fiesta y de gran celebración. Aglomeraciones que tampoco han gustado a la delegada de seguridad en el Ayuntamiento de Madrid, que es Inmaculada Sanz. Así lo ha manifestado en el espacio Madrid Directo de Nieves Herrero.
Hay algunas imágenes que se produjeron, sobre todo en la tarde del sábado, que no nos gustan, ¿no? Que no deberían haberse producido. Y yo creo que eso, bueno, pues lo hemos visto todos y así hay que decirlo. Dicho eso, yo en este caso también quiero resaltar pues la magnífica coordinación que ha existido entre la Delegación de Gobierno y la Policía Nacional con la Policía Municipal de Madrid.
Bueno, pues solamente queda esperar que las imágenes no trastoquen el buen ritmo de vacunación y datos de contagios en Madrid, que son, como les decía al comienzo de este enfoque, 241 notificaciones en la última jornada, 180 menos que ayer. La región está a punto de vacunar a las personas de entre 40 y 49 años, cuando por fin sabemos que los vacunados con AstraZeneca podrán completar pauta con este fármaco o con la vacuna de la farmacéutica Pfizer. Y aún más cuando otra franja de edad estrena en dos días el sistema de autocita. La estrategia avanza y nos la cuenta ahora Eva Prat.
Ya se han inyectado en Madrid más de 3.200.000 vacunas y de ellas 1 millón son segundas dosis. El 16% de la población en nuestra región está vacunada con la pauta completa, una cifra que asciende a casi el 20% si hablamos de la población diana. A partir del miércoles empieza además un programa piloto de 3 semanas que permite la autocita para el grupo de entre 57 y 67 años que no haya recibido todavía ninguna dosis. Lo explicaba en Telemadrid Mariluz de los Mártires, directora de Sistemas de Información del Servicio Público de Salud.
Ellos van a recibir un SMS de confirmación para garantizar la veracidad y posteriormente, una vez que ellos hayan elegido centro y día con el día de vacunación, se generará también un QR para facilitar el acceso a los distintos puntos de vacunación. Y con 24 horas se les va a enviar también un SMS recordatorio siempre al teléfono que ellos nos hayan indicado.
Este sistema permite la vacuna en el Wanda y en el Within Center. Las primeras citas se darán para el viernes y para un total de 2.000 personas diarias, 1.000 en cada uno de los recintos. A partir del 16 de junio, el sistema de autocita podría extenderse a otros centros y a otras franjas de edad.
Ahora mismo son las 8 de la tarde y 28 minutos. El enfoque de Onda Madrid, la situación nacional también mejora en líneas generales. Sanidad ha notificado poco más de 11.000 contagios, 91 fallecidos y la incidencia baja a 129. La incidencia es uno de los de las cifras que más nos pueden interesar, porque ciertamente desde hace un par de semanas está bajando gradualmente, lentamente, indolentemente, pero está bajando. Los fallecidos, es verdad que se notifican de una forma distinta porque ha habido un fin de semana entre medias, siguen siendo muchos, eso es cierto. Siguen siendo muchos y serán muchos incluso cuando sea uno por coronavirus. Así que esta es la realidad. No podemos ni mucho menos desfallecer porque los datos siguen siendo optimistas, esperanzadores. Cifras que siguen bajando, aunque el descenso se ha frenado ligeramente. Ha dicho Fernando Simón en rueda de prensa exactamente eso. ¿Qué más ha dicho el director del centro de coordinación de alertas y emergencias sanitarias? Gloria Risco.
Dice Simón que aunque la incidencia se está estabilizando, no hay que bajar la guardia.
Esta evolución de la epidemia hacia la estabilización se debe en gran parte, no en todas las comunidades, pero en gran parte de ellas, y sobre todo en las que se ha estabilizado o ha tenido un pequeño repunte que se ha vuelto a controlar en los últimos días, a grupos poblacionales por debajo de los 50 años, lo cual es normal. Los grupos más mayores están mucho más vacunados.
Y es que precisamente los contagios, como decía Simón, han repuntado entre los menores de 50 años. En cuanto a los fallecidos, se han notificado 95 en los últimos 7 días, una cifra que sigue descendiendo poco a poco, así como la ocupación de las UCIs.
La ocupación hospitalaria es razonable, la ocupación de UCIs, sin ser excesivamente alta, todavía no está en unos valores como desearíamos estar para prevenir posibles riesgos en el futuro, aunque, como hemos dicho ya en múltiples ocasiones en las últimas semanas, estos riesgos son cada vez menores por el incremento en la inmunización de la población.
Según el nivel de incidencia, ya no hay ningún territorio en situación de riesgo extremo, es decir, por encima de los 250 casos, aunque hay 4 comunidades en riesgo alto de transmisión, como es el caso de Madrid, con 202.
Pues son las 8 y 31 minutos, faltan 2 semanas, 15 días para la constitución de la Mesa de la Asamblea. Esto se pone en marcha después de las elecciones del 4 de mayo.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs. Los miércoles a las 12 de la noche con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
Llega la Semana del Arte Contemporáneo. Art Madrid abre sus puertas con 32 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Disfruta de nuestro 16º aniversario punto de encuentro con el arte a nivel mundial. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles del 26 al 30 de mayo.
En enero de este año, el temporal Filomena causó daños en más de 700.000 árboles de Madrid, casi un tercio del total. Ayuda a recuperar nuestro patrimonio arbóreo. Planta un árbol. Replanta Madrid. Colabora en replantamadrid.com, una iniciativa de Madrid Futuro.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo organiza los próximos 5 y 6 de junio su segunda carrera virtual. Consulta el reglamento y el proceso de inscripción en nuestra web avt.org y corre el 5 o 6 de junio en memoria de todos los que ya no están con nosotros por culpa del terrorismo.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Soy Armando, dueño del bar Mirto, y buscando la jarra de cerveza auténtica, encontré mi espacio. Conectar con las necesidades que día a día tiene mi barra y la respuesta inmediata que necesito está en mi mano. Espacio Homenaje está en línea con la vida que quiero para mi negocio. Está online conmigo.
Espaciohomenaje.com, tu tienda online de homenaje profesional para tu hogar y tu negocio.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de
cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan
nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que
cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose.
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, Buenos Días Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días Madrid para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ahora mismo son las 8 de la tarde y 34 minutos. La política regional, como les decía, sigue de cerca la configuración de la Asamblea, el Parlamento de Madrid. Faltan 15 días para constituir el órgano rector, lo que llamamos tan habitualmente los periodistas la mesa de la Asamblea, y los populares, resultados electorales en mano, esa es la verdad, apuntan a presidirla. Ya saben ustedes que había un debate o había desde Vox alguna petición de generosidad para que eso pudiera recaer en el partido de Santiago Abascal. No va a ser así. Parece que está la abrumadora victoria del Partido Popular, que el órgano rector de la Asamblea va a caer en manos de alguien del Partido Popular. Algo que no cuestiona parte de la oposición. Por ejemplo, Más Madrid, siempre y cuando no se les deje fuera de la mesa de la Asamblea. Informa José Frutos.
El Partido Popular da a entender que merece y quiere la presidencia de la Asamblea de Madrid. Alfonso Serrano, portavoz del grupo.
Lo que debe reflejar en esa mesa, desde luego, es que si se le ha dado esa victoria abrumadora al Partido Popular, esa victoria abrumadora se debe trasladar en lo que debe ser la composición de la mesa.
Serrano señala también que los populares van a propiciar que uno de los 7 puestos de la mesa sea para Vox. La situación recuerda la de la anterior legislatura, en la que Vox entró, pero no Más Madrid, con más escaños. Su portavoz, Mónica García, dice que ese reparto, recurrido en el Constitucional, no se puede volver a repetir.
Esperemos, ¿no?, que la señora Ayuso y el Gobierno de la Comunidad de Madrid no vuelva a cometer el mismo error, ¿no? Damos por hecho que, siendo el segundo partido de esta Cámara, estaremos en la mesa sí o sí.
García señala también que Más Madrid va a impulsar una comisión de control de los fondos europeos.
Bueno, pues hablamos ahora de Cataluña, que va un paso por delante de nuestra región en los pasos burocráticos para formar gobierno. De hecho, ya tiene presidente. De hecho, hace unos minutos ha comenzado la sesión en la que Pere Aragonés tomará posesión como presidente de Cataluña. Hasta allí nos vamos. Onda Madrid en Barcelona. Omar Barón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Justo acaba de empezar el acto de toma de posesión. Aún están en esos primeros minutos en los que rige el protocolo antes de que empiece el acto en sí, que está teniendo lugar en el Patio de los Naranjos de la Generalitat, un espacio abierto para mantener las medidas de seguridad. El nuevo presidente Pere Aragonés aún no ha hablado, pero sí lo ha hecho esta mañana en RAC1, donde ya ha explicado que ha mantenido un pequeño contacto con Pedro Sánchez, pero poco más ha comentado al respecto. Lo que sí que ha dicho es que antes de retomar la mesa de diálogo, Aragonés acordará con todas las entidades y partidos independentistas una postura conjunta.
Lo que esta mateixa semana, doncs...
Esta semana mi intención es hacer una llamada al presidente Sánchez. Si el encuentro es antes de verano, mucho mejor. Nuestra propuesta es la autodeterminación. Si alguien tiene una propuesta, mejor que la diga. No descartamos ninguna vía. Mi prioridad es la vía escocesa. El Estado se tiene que atrever a ganar un referéndum, pero también asumir que lo puede perder.
Pero también asumir que lo puede perder.
Pere Aragonés está a punto de recibir la medalla de presidente de la mano de Quim Torra, una ceremonia austera, sencilla y cargada de referencias a la Generalitat Republicana de 1931. Por lo que respecta a los invitados, que son pocos, en este Patio de los Naranjos está presente la primera plana de Esquerra Republicana y Junts per Catalunya, con Oriol Junqueras y Jordi Sánchez, que han pedido un permiso penitenciario para poder asistir a esta toma de posesión. Se han encontrado con Miquel Iceta, ministro de Política Territorial, representando al gobierno, y con quien no se veían las caras desde los meses fuertes del procés en 2017. Con quienes sí que nos han encontrado son con los representantes políticos de Ciudadanos, Vox y Partido Popular, que han rechazado la invitación. Carlos Carrizosa, por ejemplo, habla de golpe democrático por Twitter. El acto será corto y durará 35 minutos.
Ya saben ustedes, se lo contaba al comienzo de este enfoque, que vamos poco a poco con goteo. En esto se parece mucho a la forma en que lo hacía Pedro Sánchez cuando formó su gobierno. Anunciar los nombres, como digo, gota a gota, poco a poco. Bien, hoy hemos conocido el nombre de uno de los consejeros y hemos sabido también que es el consejero que en su momento impulsó la llamada República Digital, aquel que está apostando y apoya las tesis de que Cristóbal Colón era catalán, y aquel que impulsa una NASA, sí, como suena, una NASA. No hay astronautas de momento en Cataluña, pero una NASA catalana. Así es como van las cosas. La autodeterminación de Aragonés ha topado con la serenidad constitucional del Ejecutivo Nacional, que sin embargo quiere naturalizar, esa es la expresión y esa es la palabra, naturalizar los posibles indultos a los 9 presos del procés. Un perdón que para el PP requiere arrepentimiento y luz verde de la Fiscalía si no quieren que el asunto llegue ni más ni menos que al Tribunal Supremo. Arrepentimiento no hay y no va a haber. Todo lo contrario. Cada vez que se les pregunta, lo que dicen es que volverían a hacerlo. Flor Carazo.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, pide serenidad con los indultos. Recuerda que es un instrumento previsto en la ley.
Hay que verlos con naturalidad, sea favorable, desfavorable, parcial o total.
No hay que asustarse de los instrumentos que vienen previstos normativamente.
Los populares avisan de que acudirán a los tribunales. Teodoro García Egea.
Si el gobierno, en contra del criterio de la fiscalía o de los juzgados, concede un indulto, el Partido Popular irá hasta el Supremo y hasta las últimas consecuencias para que esto no se produzca.
El portavoz de Vox, Jorge Buxadé, amenaza con convocar movilizaciones.
Habrá que sacar a los españoles a la calle si eso se produce por esa afrenta contra la propia soberanía nacional.
Para la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, la concesión de los indultos es una humillación.
Es una inmoralidad y una humillación que el gobierno quiera indultar a estos golpistas. ¿Quién se cree Sánchez para reescribir una sentencia del Tribunal Supremo sobre hechos gravísimos?
Arrimadas recuerda al Ejecutivo que no todo vale para estar en el poder.
Y esta misma tarde ha tenido lugar reunión extraordinaria del Consejo Europeo con una artimaña bielorrusa sobre la mesa para detener a un opositor político, pero sin rastro de la crisis migratoria de Ceuta en el orden del día, hasta que lo ha incluido Pedro Sánchez. ¿De qué se está hablando en esta larga noche de Consejo que ha vaticinado el presidente del Gobierno, Onda Madrid en Bruselas, Concha Lozano? Buenas tardes.
Buenas tardes. Los conflictos internacionales monopolizan prácticamente la agenda de los 27, por lo menos en la sesión de esta tarde, que por cierto es presencial. Según pasan las horas, aumenta la tensión con Bielorrusia por el desvío de un avión europeo para detener a un activista opositor del régimen que viajaba en el aparato. Los líderes europeos no han dudado en calificar el asunto de secuestro internacional. El presidente del Consejo, Charles Michel, ha calificado de escándalo lo sucedido y asegura que no quedará impune. Los jefes de Estado trabajan ya sobre sanciones concretas contra el régimen de Alejandro Lukashenko. También el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se ha referido al asunto.
Creemos importante condenar estos hechos, exigir al régimen bielorruso que libere a todos los pasajeros, y cuando digo a todos es a todos los pasajeros, y por tanto vamos a debatir sobre esta cuestión en el Consejo Europeo y vamos a ver qué medidas podemos tomar efectivamente para sancionar una vez más a un régimen que no obedece a los parámetros democráticos que se exigen en otros países.
España, por cierto, va a comentar con sus socios el reciente episodio de Ceuta con la llegada irregular de más de 8.000 inmigrantes. Pedro Sánchez ha querido dejar claro que Marruecos seguirá siendo un socio importante, pero con condiciones.
La relación de la Unión Europea con Marruecos, la relación de España con Marruecos es estratégica. Nosotros queremos tener una relación lo más constructiva posible, pero se tiene que fundamentar sobre dos ejes primordiales. El primero, la confianza, y el segundo, el respeto. Y en este caso, el respeto a las fronteras de Europa, a las fronteras españolas, de Ceuta y de Melilla, para con el país marroquí.
Rusia e Israel serán los otros dos puntos en el orden del día, y también los progresos en la vacunación contra el COVID en los Estados miembros, así como el pasaporte digital, serán abordados en esta cumbre.
Ahora mismo las 8 de la tarde y 43 minutos, el enfoque de Onda Madrid en clave social y local. Hoy se ha hablado en Madrid de la soledad no deseada, un fenómeno cuya erradicación pasa en primer lugar por la visibilidad. Y ahí es donde se dirigen los últimos esfuerzos del Ayuntamiento de la capital, como nos cuenta ahora Raquel Ruiz.
Esfuerzos dirigidos a que los madrileños sepan que no están solos y, sobre todo, a que conozcan los programas, los recursos y los sistemas para pedir ayuda que tienen a su disposición. Inmaculada Sanz es la delegada de Seguridad y Emergencias.
Si esta campaña consigue que algún ciudadano nos alerte sobre alguna de esas situaciones o consigue que alguna de esas personas que se sientan solas vea que su ayuntamiento está implicado en poder solucionarlo, que no es un problema que pueda vivir desde la soledad, sino en que lo pueda hacer en comunidad, pues yo creo que solo con que consigamos eso con una persona habremos conseguido el éxito del trabajo de todos y cada uno de los que estamos implicados en este asunto.
Luchar contra la soledad en las grandes ciudades es el reto del siglo XXI y los datos así lo demuestran. Datos que ofrece el delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte.
En el ámbito de las personas mayores, pues hay 650.000 personas mayores en la Ciudad de Madrid, pero es que hay uno de cada cuatro que vive solo, nada menos. Entre 10.000 y 15.000 personas mayores nuevas, solas, hay cada año en una ciudad como Madrid, y además eso, por supuesto, que ha estado incrementado en esta situación de pandemia.
Y no solo mayores, Madrid quiere luchar contra todos los tipos de soledad, también la de los jóvenes, con una estrategia que contará con un presupuesto de 1,4 millones de euros.
Y también en clave económica sigue la cuenta atrás para el final de las subvenciones laborales asociadas a la COVID-19, como por ejemplo los ERTEs que tan buen resultado han dado en nuestro país en los meses de pandemia. Terminan el 31 de mayo y crea mucha inquietud en muchos sectores y por eso todos los protagonistas implicados apuran reuniones en busca del acuerdo. ¿Qué pasará con los ERTEs? ¿Qué sabemos, Noelia Antoria?
El gobierno pretende premiar a las empresas que vayan recuperando trabajadores con un aumento en las exoneraciones a las cuotas de la Seguridad Social y castigando a los que mantengan suspendidos los ERTEs. Patronal y sindicatos no quieren ahora ninguna modificación de las reglas del juego y el presidente de los empresarios, Antonio Garamendi, recuerda que no todo depende de las empresas.
Mientras que no veamos toda esa cantidad de turistas que venían, no todos los hoteles van a poder abrir. Prórroga es prórroga e iremos a esa prórroga.
El secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, espera que el gobierno no apruebe mañana la prórroga sin acuerdo.
Creo que no se nos puede pedir más. En estos momentos creo que el gobierno lo que le corresponde es prorrogar los ERTEs en las condiciones en las que están.
La prórroga de los ERTE concluye el 31 de este mes. Si el gobierno no llega a un acuerdo con los sindicatos y los empresarios, puede legislar por decreto, pero a costa de la paz social. Si espera, podría convocar un Consejo de Ministros extraordinario esta misma semana.
Y ahora les quiero hablar de una macrooperación policial contra la mafia china por blanqueo de un centenar de millones de euros a través de tiendas de ropa ubicadas en Madrid. Lupe Ortiz.
La investigación que dirige el juzgado de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional se centra en la evasión de fondos, sobre todo a China y a Hong Kong. Fondos blanqueados a través de tiendas de ropa que superarían los 100 millones de euros. Hay 13 detenidos, 11 de ellos en Madrid y 2 más en Barcelona. Y la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, ha llevado a cabo más de 20 registros en naves del polígono Cobo Calleja, en el barrio de Usera y también en la ciudad condal. Las tiendas de ropa se utilizaban como sociedades pantalla, con facturación falsa para poder sacar el dinero de España de manera irregular. Los arrestados pasarán en las próximas horas por la Audiencia Nacional, imputados por delitos de blanqueo, fraude o falsedad documental. La operación, que está bajo secreto, recuerda a la Operación Emperador, que se llevó a cabo contra Gao Ping, el líder chino de la trama delictiva. En 2020 se dictó el procesamiento contra 105 personas implicadas en esa red de operativa similar a la desarticulada hoy.
El tiempo pasa muy rápidamente para todos, incluso para los grandes y las grandes estrellas de la música pop. Hoy cumple 80 años Robert Allen Zimmerman, más conocido como Bob Dylan. 80 años cargados especialmente más de 60 de buena música, mejores letras y grandes canciones. Tiene todos los premios del mundo, habidos y por haber, el Princesa de Asturias, y también tiene aquel polémico Nobel que se le concedió hace 4 años. Es un argumento más de la agenda cultural de Manolo Calderón.
Mañana se estrena en las naves del Español La Plaga. La compañía Caramala produce un espectáculo de humor ácido que reflexiona sobre la educación y el retroceso en la libertad de expresión. La dramaturgia y dirección es de Chiqui Caravante.
Esta historia podría comenzar por... Érase una vez... Pero no va a empezar así, porque lo que vamos a contar pasó tal cual.
En la Filmoteca, mañana a partir de las 5:30, proyectan Cleopatra de Mankiewicz con Liz Taylor y Richard Barton.
Yo ante todo soy César.
No olvides que soy Cleopatra, reina de Egipto, hija de Isis.
Si yo lo digo y cuando yo lo diga, tú serás únicamente lo que diga yo.
Y a las 7, Adiós Mimi Pompón, de Luis Marquina, de 1961, con Silvia Pinal y Fernando Fernán Gómez.
De huellos, descuartizamiento, despenestración.
Con un golpe a lo conejo basta.
El caso es deshacerse de ella.
En la Sala Berlanga comienza el ciclo Cinegrafiando Cineastas. A las 6:30 proyectan Peckinpah Suite, de Pedro González Bermúdez, un documental sobre el director de cine a través de la mirada de su hija Lupita.
A veces siento tristeza por no haber podido tener la vida que soñé con él. Se casó con el cine y sus películas eran sus hijas.
A las 8:30, a propósito de Buñuel, sobre la vida del cineasta aragonés, un documental dirigido por José Luis López Linares y Javier Riollo.
En primer momento, el surrealismo me interesaba poco. Fue al ver Las tres luces cuando comprendí sin la menor duda que yo quería hacer cine.
Hoy cumple 80 años Bob Dylan. Que se lo pasen bien.